Fabián Medina, economista, colega, compañero de ámbito financiero. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día.
¿Qué tal, Marita? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, acá andamos. Tratando de informar a la gente en temas que son, creo que, de particular, si se quiere, importancia, ¿no? Y justamente venimos con vos llevando, de alguna manera, acercando datos, ¿no?, al que está del otro lado de la radio. Y la economía hoy por hoy, bueno, más allá de la cuestión ya propiamente dicha partidaria, política y eleccionaria que estamos en veda, pero por ahí nosotros tener en cuenta lo que va a pasar la semana próxima. Y hay un tema que la verdad uno, por lo menos los que no estamos a favor de que las cuestiones ilegales nos marquen la economía como el dólar ilegal que tanto se anuncia y se dicen tantas cosas, la verdad. Pero bueno, vos que sos un conocedor del tema, contanos, ¿no? Vos decías hace ya días atrás, hace un tiempo atrás, que el dólar se iba a caer, el dólar ilegal se iba a caer con piano, ¿no? Como cuando tratás de subir un piano y se te cae.
Sí, a ver, lo dije inclusive esta semana, salí justamente en Rosario avisando el precio y al cual iba a llegar y desde dónde iba a caer hasta dónde, ¿no? Lo dije el lunes que iba a llegar a 210 y se cae como un piano. Ayer estuvo en 206, 207, o sea que a uno no le hace mella el número, no es que le llama la atención, se pone muy preocupado. Estamos hablando del tema de congelamiento de precios. Son tres empresas las que se pusieron en contra del congelamiento de 140 productos sobre los 1.600 que eran y quedaron 170 fuera porque 140 corresponden a tres, ¿sí?
Claro.
Esas tres empresas en total tienen 14.000 millones de ganancias entre enero y junio de este año, de acuerdo a los balances de la bolsa. Hasta la semana pasada, hasta el lunes pasado estaban en 11.000 millones de pesos que habían consumido. O sea, el valor sigue siendo 2.10 y caída, porque después tenés que sostenerlo.
Claro.
Ese nivel de compra para que se mantenga en el valor. Si no, se cae. Aparte, fíjate la novedad de hoy. Empezó la temporada de cruceros, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Empiezan a llegar dólares de los turistas. Llámese al mercado ilegal, al mercado formal, como quiera. Blanqueando los dólares que vienen porque te compran a valor dólar en los comercios, y los comercios lo que tienen que hacer es después devolver, para que le devuelvan el impuesto, el IVA,
sí,
cuando se van, tienen que emitir el ticket o la factura, ¿sí?
Claro.
O sea, estás metiendo dólares en dólares frescos desde afuera a la actividad. Entonces, eso, inclusive cuando van a cambiar dólares en el blue, hay una mayor cantidad de dólares en la calle y eso termina haciendo que termina bajando el precio. No estamos hablando de un mercado liberal, estamos hablando de un mercado blue que se mueve en la ilegalidad y que se mueve con la inercia de un esquema liberal, ¿sí?
Sí,
no quiere decir que sea el esquema nacional que se maneja, pero bueno, eso es otro tema.
Tal cual. Sí, además creo que tiene que ver con un cierto sector de la Argentina que está apostando, y me refiero al sector económico, al establishment, no sé, pongámosle el nombre que fuera, que están apostando justamente a que tengamos las heladeras vacías, a que el poder adquisitivo no sea el que pretende el gobierno, ¿no? Esto de que alcanzar inflación, digamos...
Ver, vamos a decirlo directamente. Las tres empresas son alimenticias.
Arcor, Molinos,
Marco y Ledesma.
Qué raro. Ledesma, ¿no? Que tiene inclusive delito de lesa humanidad.
Ledesma tiene lesa humanidad. A ver, vamos a identificar con la pertenencia mayoritaria de las acciones, ¿no? O lo
con pera y
señal. ¿Quiénes son?
Sí.
En Ledesma, si no me equivoco, están los Blaquier.
Claro. ¿Sí?
La mayor parte accionaria de los Blaquier. En cuanto a Molinos, tenemos como directora general o CEO Susana Malcorra.
Ajá, la ex funcionaria de Macri.
La ex canciller.
Sí.
Y en Arcor está Pagani, el presidente de Arcor es Pagani, ¿sí? Es para ubicar, no estoy diciendo que sea directamente ellos. Es ubicar para que la gente entienda se opusieron directamente al régimen de, al esquema de congelamiento en, en 140 de 1.600 productos. Y tenía un poder de fuego muy importante. Por eso, si lo hubieras dejado correr, este precio de 210, llegamos hace 15 días atrás, estábamos en 170. Y es el precio que lo vas a tener en 10 días más.
Sí.
Por lo tanto, a ver, vamos a hacerlo más fácil todavía, Marita.
Sí.
Si vos te hubieras cobrado dólares blue, 100 dólares blue, el 22 de octubre del 2020, hubieras gastado 19.500 pesos.
Sí.
Si vos recién ahora, un año y 20 días después, quisieras venderlo, lo podés vender a 20.200.
No hubieras ganado nada.
700 pesos.
Claro.
En un año y 20 días. Si esa misma plata lo hubieras puesto en plazo fijo común, de 19.500 hoy tenías 22.000. 8.500 pesos de diferencia.
Sí.
O sea, no voy a decir que apuesta el dólar pierde, pero hay cosas que son mucho más
rentables. Son más negocio, ¿no? Tal cual. Sí, el tema de los plazos fijos y hay otras, digamos, negocios bancarios, si se quieren, que dan más, rinden más que justamente el dólar.
Pero vamos a explicarle a la gente con las herramientas que la gente misma conoce. Porque hay algunos negocios bancarios que son un poquito más sofisticados, ¿sí?
Sí, obviamente.
Entonces, para hacer la diferencia entre 700 y 8.500 es un trecho muy largo. Si bien tenés una inflación manejada por INDEC y manejada desde 2016 por el mismo esquema, inclusive hasta hoy, que es la lo que era el esquema de Jorge Todesca que venía de la gestión anterior, y hoy siguen estando 31 de 36 funcionarios, con que son los mismos, tenés una inflación alta, ¿sí? En el año tenés casi 42, podrás tener 45, 46, si se te va el esquema complicadito un poco, que baje con el valor de los precios cuidados del régimen de congelamiento. Así todo, con todo el problema que tenés, no vas a llegar al 54, 55% del 2019, con una diferencia importante. En 2019 tuviste 54, 55, con 3 puntos de caída del PBI. Ahora tendrías 45 puntos, con 10 puntos de crecimiento contra el año pasado, o sea, necesitaríamos 12 para tener el crecimiento, para igualar lo que perdimos en 2020, pero estás con 10 puntos arriba. Y claro, tenés un margen de 2 puntos a partir de más 2 del año que viene en adelante. O sea que eso significa que entre 2022 y 2023 vas a estar a valores del, por lo menos, 2018.
Bueno, sí. Sí, cuando se disparó el dólar, que estaba a 20, y se disparó a 60.
Cuando empezó de 18 y terminó en 38 en el 2019 y después puedo hacer mucha maldad y se fue de 45 a 65.
Sí, yo me acuerdo porque fue el año que viajé a visitar a mi familia en Estados Unidos y compraba el dólar a 20. La única vez en mi vida que compré dólares aparte, ¿no?
Pero vamos a decir una realidad, para que todo no diga la realidad, lo escribí en ámbito.
Sí.
El 12 de agosto salió la nota en ámbito, ¿sí? El problema no fue quién ganó en ese momento, sino quién perdió.
Exacto.
Porque el 11 de agosto de 2019, sí, a las 10 de la noche estaba en 45 pesos. Y a las 22, y a las 10 y cuarto estaba en 53, comprando.
Digámosle, eso, ahí está, iba a aclarar eso, porque la gente que no compra dólares va a decir como a la madrugada. Hay compra-venta online que se hace las 24 horas del día del dólar, ¿no?
Se hace online, pero no en las páginas de Argentina, sino en las páginas internacionales, ¿sí?
Claro, tal cual.
Entonces, estaba 53 a las 10 y cuarto de la noche y a las 6 de la mañana ya estaba en 61.
¿Qué día te mandaron a dormir?
Ese día llegó a estar a 81 a las 2 y cuarto de la tarde.
¡Qué locura!
Y lo dije directamente, eso pasó porque el viernes fue un grupo de funcionarios de ese gobierno al Hotel Bauer, y hoy todavía siguen con procesamiento, y le dijeron a empresarios que tenían que poner millones de dólares para bajar la cotización del dólar que tenía, que era 45.70, y lo bajaron a 45.50, con 50 centavos poniendo 150 millones de dólares.
Claro, bueno, eso es lo que creo que hay que por ahí contarle a la gente, que todo este tema de cómo sube al dólar tiene que ver a veces con la especulación, ¿no?, de ciertos y determinados sectores que apuestan a levantarlo al valor del dólar por una cuestión de intereses personales, ¿no? Y otros lo hacen realmente por ser resentidos al resto del país, ¿no? A querer a la angurria del que quiere ganar siempre.
Mira, te lo voy a decir fácil. En ese momento tenías un mercado de 300 millones de dólares diarios, ¿sí? En blue.
Sí, sí.
Hoy el mercado es de 10, ¿sí?
Claro.
El tema es, si vos pones un millón de dólares en un mercado de 300, no mueves la aguja. Pero si yo te pongo un millón de dólares en un mercado de 10, te desastre. ¿Para arriba o para abajo?
Exacto, exacto.
Esto hoy, por eso yo decía hace 20 días que lo tenían que dejar llegar a 210, porque sabía que la nafta en pesos no le daba para más y tiende a caer.
Claro.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el presidente del Central malgastó casi 800 millones de dólares de reserva.
Justo lo que te iba a decir.
Tratando de contener algo que era imposible de contener.
Tendría que haber dejado que suba hasta 400, por decirte una exageración,
no.
Y se iba a caer solo.
Iba a 210 y se caía solo a 170, claro. Y hoy lo teníamos en 170. A ver, con esto se ganó la salida, si no el lunes que viene será a fin de mes, como mucho, a manos de Martín Redrado, solicitado por la vicepresidenta.
Locura. Bueno, sí, no sé, yo la verdad que poner a Martín Redrado era que no desconfío de las decisiones de la vicepresidenta, pero... de él sí tengo algunos pruritos, pero bueno, qué sé yo, no, si fuera para bien.
Yo la realidad, lo conozco a Martín hace mucho tiempo. Va a querer 170, te va a dejar las restricciones y te va a quedar la percepción, con lo cual de 170 se puede caer a 140 porque el ahorro lo vas a tener en 130. ¿Sí?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Si se asume Redrado por ahí a fin de año, principio de enero, lo tenés en 140 en blue. Y con todo el nivel de crecimiento que tenés, vas a tener una economía completamente pujante porque vienen los cambios económicos, no porque el resultado de la elección del domingo, porque ya se sabía los cambios económicos en el gobierno. Pero eso es otro tema, eso lo dejamos para después.
Dale, sí, entonces, a mí me...
Lo que tenemos ahora importante para la gente son dos cosas. Entraron los cruceros, entran dólares al circuito, va a haber más cantidad de dólares, baja, por un lado. Por el otro lado, ayer salió promulgada la ley de alivio fiscal. La ley de alivio fiscal se votó en el Congreso el 26 de octubre. Y que ya salió promulgada, va a ser efectiva a partir del día 25 de este mes. Y la ley de alivio fiscal, que es aquellas personas físicas, llámense responsables y quimbros, no monotributistas y régimen especial.
Sí.
Ni pymes, ONG como ser, biblioteca, sociedad de fomento, bomberos voluntarios, que tengan deudas total hasta 100.000 pesos, llámese por capital, interés o multas, de AFIP, quedan condonadas en la totalidad. Esos son alrededor de 1.050.000 usuarios, contribuyentes.
Sí.
Estás hablando de 3.000 millones de pesos de deuda.
Dinero que va a ir al mercado para hacer girar la rueda del consumo, entre otras cosas.
Una parte va a ir al mercado para el consumo, parte le va a dar al responsable comercial o a la empresa, posibilidad de no tener que pensar en deuda, se da por caído los pesos judiciales de la
claro.
AFIP contra las personas, no hay que pagarle a los abogados de AFIP, y eso lo que genera directamente es que tenga mayor capital de trabajo y pueda recuperarse más rápido las empresas. Creo que, si yo no me equivoco, esto nunca visto en Argentina.
Está bueno. Yo creo que hay dos cosas también con respecto al tema del horario, y lo veo desde mi lugar, que como siempre digo, lo que te voy a plantearte lo planteo de la ignorancia, porque de economía yo por ahí voy aprendiendo cada vez que hablo con vos o con otros que expertos en el tema. El hecho de que la AFIP obligue a partir del 1 de noviembre a que las cartas de aporte sean tramitadas a través de la página de la AFIP, y el hecho de la cantidad de camiones incautados, de lo que se logró incautar acá en el puerto de Rosario, que es impresionante, ¿no? La carga que se iba, a la cual se iba a evadir, que eso se, de alguna manera se toma, el Estado después lo vende en el mercado y ese dinero quedaría para la Argentina, ¿no? Se lo decomisa, de alguna manera. ¿Cómo ves vos esta actuación de este control, que me parece fantástico para evitar evasión y para evitar el contrabando, nada más y nada menos?
A ver, vamos a decir una realidad. ¿De dónde surgen estos problemas, estas cosas notorias, sí? Porque hay cosas que se tornan notorias, ¿sí? Uh-huh. El tema es el siguiente. Si vos ves la cantidad de exportación de granos que tiene Argentina, es lógica con su territorio.
Sí.
Si vos ves la cantidad de granos que exporta Uruguay
o Paraguay.
Carne que exporta Uruguay, uh-huh, y Paraguay, son cosas ilógicas. ¿Por qué? Porque entre carne o granos, Uruguay exporta más del triple del territorio que tiene en cantidad de kilómetros.
Es un despropósito.
Lo cual es dos posibilidades. O alguien está triangulando mercadería argentina-Uruguay, Uruguay al exterior. Pero como no hay facturas desde Argentina a Uruguay, eso se llama contrabando. Lo que se hace es, al poner la carta de deporte a través de la AFIP, no significa que te digan cuánto podés vender, sino que te dicen cuánto vas a vender y por cuánto. Entonces, después, eso no te dejes controlar. Y si vos declarás una facturación, vamos a hablar en números burdos para que la gente lo entienda. Si vos declaraste que facturaste 150 millones de pesos, ¿sí? Y resulta ser que no coincide con tu valor de tierra, de lo que fue la carta de deporte, porque es carta de deporte por 200, y le dije 50 millones de pesos que no declaraste.
Claro.
No declaraste y no los tenés vos en algún lado.
¿Y sí?
¿Fueron contrabandeados a otro país o fueron guardados en algún lugar?
Sí, en los silos bolsa.
Los silos sí. Bolsa es los grandes galpones, como lo que tuviste, el decomiso de 8.100 toneladas de maíz, si no me equivoco.
Exacto.
250 toneladas de soja, que son alrededor de 200 millones de pesos.
Sí, eso, sí, se decís. Eso. Decía que eran 300, para una idea así, eran como 300 camiones.
Estamos hablando de 200 millones de pesos, de los cuales tenía 50 o 60 de soja, que te deberías dejar la retención por lo menos 20 millones, y del maíz que de otros 150, que te deberías dejar algo así como otros 25 millones más. O sea, está privando de recaudación de 45 millones de pesos nada más que de retenciones. Que la retención no es que te la cobro ahora y después te vuelvo con el impuesto. La retención te cobro ahora, o sea, es un adelanto de impuesto, que después lo descuentan en la declaración jurada de ganancias y la declaración jurada de IVA. Avisemos, ¿no?
Sí, porque sí, la verdad,
esas cosas no te lo dice nadie. Entonces te dicen el valor de la percepción y cuánto les queda, pero te dicen que después, por lo que ya pagaron de retenciones, lo descuentan de ganancias.
Ya. Fíjate vos, ¿no? Qué tema no menor, para que la gente sepa cuando sale a defender al campo sin datos, ¿no?
Aparte de tener, estos son los típicos casos de algunos que fueron en contra del país, que cansaron de pedir préstamos para exportaciones, no devolvieron los préstamos y encima dejaron a todos los proveedores colgados, ¿sí?
Sí, en el caso de Vicente.
Y muchos salieron a defenderlo con el intendente de la localidad. Y el intendente de la localidad creo que sabía todo el problema que tenía Vicente.
Pero tal cual.
E inclusive con el problema que tienen en Estados Unidos por evasión fiscal y lavado de activos. no estamos hablando de Argentina y de Paraguay, que ya tienen las causas en los dos países.
Sí,
estamos
sí,
hablando sí. también de Estados Unidos. Esta gente es el directorio de Vicentín. Con la causa que en Estados Unidos van a ir presos.
Ojalá que los alcance la justicia. Ay, para que se me disparó algo de la computadora.
A ver, lo que
bueno,
yo te digo
no importa, sirve. Dale. Sí, sí,
en
sí.
Estados Unidos, Al Capone fue que se opone a los impuestos, no por mata gente.
Sí.
Evadieron 300 millones de dólares, las ganancias de 300 millones de dólares. Que fue la venta de las acciones de Renova a un grupo internacional y las vendieron a Estados Unidos y las transfirieron a Islas Vírgenes.
Qué
si
locura.
Hubieran transferido a Argentina,
claro,
no pasaba nada. Las transfirieron a Islas Vírgenes, que es un paraíso fiscal. Y como fueron a Islas Vírgenes, lo que se investigaron con son de Estados Unidos.
Claro.
Por evasión fiscal y lavado de activos. ¿Qué significa lavado de activos? Lo mismo que pasó con el Fondo Monetario, reconocido esta semana, que se le entregaron a los bancos internacionales para que no se vayan. Cuando vos le entregás a los bancos internacionales para que dólares para que no se vayan de un país, el Banco Internacional lo manda a su casa matriz. O sea, entran dólares del Fondo Monetario, pasan por Argentina, se los das a los bancos que están en Argentina y esos bancos los vuelven a mandar al exterior. Eso es lavado de activos.
Sí, delito acá y en la China.
Exactamente. Y aparte está prohibido la carta, el estatuto del Fondo Monetario, el artículo 6.
Bueno, ojalá que todas esas cosas vayan a favor de nosotros. En esta, entre comillas, negociación.
A ver, ¿quién apoya a todo ese tipo de esquema es tan culpable como el culpable que lo hace? ¿Sí?
Sí,
y más si sos
sí,
funcionario.
Tal cual.
Más si
exactamente.
Sos funcionario.
Por la responsabilidad que tenés, justamente.
Porque vos, como funcionario, tenés la obligación de cuidar el patrimonio nacional. Les puede gustar o no el país, pero eso es otro tema. Si no te gusta el país, no seas funcionario.
Exactamente. Exactamente. Te voy a dejar algo que quiero que, si te parece, volvamos a tomar ya la semana próxima, si me permitís. Es ¿qué está pasando con cuando vos tenés los dólares, si los declarás acá, en el caso de las exportaciones, o si los siguen declarando afuera, como le había permitido Mauricio Macri?
No, ya no se permite, eso no se permite más. El mismo Macri lo prohibió el primero de septiembre. El problema es que desde el 15 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2019 les permitía no liquidar el resultado de las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que vendas en el exterior y no traigas los dólares.
Terrible.
En ese periodo Argentina perdió en el Banco Central cerca de 55 mil millones de dólares.
Bueno, afortunadamente en ese sentido, digamos, actuaron, digamos, no sé, supongo yo que por obligación deben haber hecho, pero bueno, hoy por hoy eso, no me había quedado que todavía seguía haciendo y me pareció una brutalidad. Pero bueno. Fabián, te pido que me redondees un poco para dejarle una consigna a la gente con respecto de esta, que quieren, para mí, instalar esta variable económica como es el blue, y en realidad no tiene nada que ver con ninguna variable económica, es solo especulación.
A ver, el blue es el resultado de acciones particulares de algunos, ¿sí?
Uh-huh.
Porque ni vos ni yo tenemos como para mover el mercado del blue $250,000, ¿sí?
Tal cual, sí.
El lema es que te están comprando bonos 2030, ley local, ley argentina y ley extranjera, por la razón de 4,000 millones de pesos por cada dos días estaban comprando, y el resto lo mandaban a blue, o sea, 500 millones de pesos por día, que eran a 200, estabas hablando de 2,5 millones, ¿sí?
Sí, una locura.
Entonces, desde ese punto de vista, quedarse tranquilo, ¿no? No se enloquezcan con el precio, esto termina hoy y el lunes empieza a bajar. Pero no porque haya ganado, porque gane el gobierno, porque creo que va a haber sorpresa el domingo en Provincia de Buenos Aires, por los datos que uno tiene, y va a bajar porque tiene que bajar. El valor el valor de equilibrio del blue es 170 hoy. 170 a 165. Y si cambia el presidente del central, se cae a 140 y, a ver, como baja 30%, quiero que baje 30% de los precios que dicen que será el blue.
Tal cual. Porque la verdad que eso es un despropósito.
Después te van a decir, no, lo que pasa es que el blue no va.
Sí, no,
el blue
no
bajó,
no.
Pero no lo habíamos subido. Y si no, ¿cómo no lo subiste? Si subiste los precios todo el tiempo. Entonces, desde ahí, esperemos que va a bajar. Y esperemos que bajen los precios que tienen que bajar. Igual yo creo que las inflaciones de noviembre y diciembre van a ser inflaciones de menos de 2% o menos.
Esperemos que así sea, ¿no? Y que, porque ya se está viendo aquella economía que yo te pregunté en algún momento cuando la íbamos a anotar en el bolsillo, hoy la anota el tachero, que tiene más viajes reales, que no da vuelta la ciudad vacía. Te digo acá en Rosario, ¿no? Que he estado chequeando con justamente uno de los, creo que de los sectores que más rápido empieza a ver cuando hay crisis, el primero que lo nota, y cuando la cosa empieza a acomodarse un poquito, también lo nota.
Son los que miden la temperatura de la calle.
Así es. Fabián, te agradezco, como siempre, te mando un abrazo gigante.
Abrazo inmenso, Marita. Estamos al habla.
Hasta luego.